temas de la realidad costarricense y centroamericana en 5 en 10, el podcast del programa Estado de la Nación. Comenzamos.
Un saludo a las personas que nos escuchan. Estamos en el podcast 5 en 10 del programa Estado de la Nación. Les habla Leonardo Merino y nos acompaña hoy María Estelí Jarquín, politóloga, experta en asesoría científica a gobiernos. Ella es graduada de la University College London como becaria Chivning. Ha sido investigadora del capítulo político acá en el Estado de la Nación y consultora para organismos internacionales. Actualmente es parte del comité directivo de la Red Internacional de Asesoramiento Científico a Gobiernos para su capítulo en América Latina. María Estelí nos va a responder 5 preguntas en 10 minutos sobre la asesoría científica a gobiernos y el uso de evidencia para la toma de decisiones. Nos interesa responder qué es, por qué es relevante y cómo construir una cultura de toma de decisiones sustentada en la evidencia científica en un país como Costa Rica. María Estelí, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Has estado investigando en este tema y has planteado la importancia de avanzar en el uso de evidencia científica, por ejemplo, de los centros de investigación para tomar mejores decisiones en Costa Rica. Contanos primero, ¿qué es esto, la asesoría científica a los gobiernos y la toma de decisiones con evidencia? ¿De qué se trata esto?
Hola, Leonardo, y a quienes nos escuchan. La asesoría científica a gobiernos es básicamente esa intersección, ¿verdad?, que existe entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Y bueno, ¿qué tipo de toma de decisión, verdad? Como su nombre lo indica, es toda aquella asesoría que se da a actores a nivel gubernamental, principalmente a nivel nacional, pero también podría ocurrir a nivel local o de organismos multilaterales para que tomen decisiones frente a retos. ¿Y qué tipo de evidencia? Básicamente es toda la producción de conocimiento científico, ¿verdad? De avanzar nuestra frontera del conocimiento en diferentes temas para identificar y resolver problemas de orden público. Esta evidencia puede venir de diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales. Y me gustaría decir, bueno, que los modelos de asesoría científica en el mundo inician y creería que son los que prevalecen aquellos basados en las ciencias duras, en la ciencia y la tecnología, pero cada vez más las ciencias sociales se van abriendo paso, ¿verdad?, en la asesoría científica. A veces cuando me escucho hablar sobre este tema, ¿verdad?, pareciera que estoy hablando como de algo obvio, usar datos, usar información, usar evidencia para tomar decisiones. Sin embargo, no es algo tan obvio y realmente es sorprendente los pocos países que utilizan estos mecanismos para tomar decisiones a la hora de diseñar e implementar sus políticas. Entonces, la lógica es un poco aprovechar la producción de conocimiento que ya de por sí están realizando las universidades, los centros de investigación, para mejorar el nivel de desarrollo de los países.
¿Cómo se hace esto en otros países del mundo donde sí existan experiencias?
Bueno, hay diferentes modelos de asesoría científica y son diversos sistemas para afrontar los mismos retos. De pronto voy a hablar, el primero que voy a mencionar es uno que es el más lejano a lo que hacemos en Costa Rica, que es el modelo de asesor científico en jefe, como se le denomina. Este está presente principalmente en regímenes parlamentarios y muy ligados a la Commonwealth y, por supuesto, Reino Unido, aunque curiosamente nace en Estados Unidos. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente hay un asesor científico en jefe que le habla directamente al ministro y le asesora en cada decisión o en las grandes decisiones que tiene que tomar un ministro o una ministra a diario, ¿verdad? Además cuenta con su red de investigadores. Países como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, ¿verdad? Los utilizan. Luego hay otros dos o tres modelos, ¿verdad? Que son los consejos científicos o las academias nacionales, que es el que más utilizamos aquí en América Latina. Estos foros, digamos, hablan sobre el acontecer científico y la diferencia principal con el primero que dije es que suelen ser espacios voluntarios, ¿verdad? Y probablemente un poco menos vinculantes que el primero que comenté. Y en eso se brinda asesoría, se organizan foros, se nombran comisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de entender acá? Y es que estos modelos no son excluyentes entre sí, sino que, por ejemplo, puede que haya países que utilicen todos los modelos de sociedad científica o de uso de evidencia, pero hay otros que agarran elementos de algunos de esos modelos, ¿verdad?, para fortalecer y replicarlos de acuerdo a su diseño en el gobierno.
Tenemos ejemplos importantes en Costa Rica.
Bueno, esa justamente fue la pregunta que yo me hice cuando ya venía de regreso a Costa Rica y es algo que me encuentro investigando actualmente, preguntarme y responder en qué momentos hemos construido ese puente entre la academia y la toma de decisiones. Y el ejemplo que elegí mencionar hoy es muy actual dada la emergencia por la pandemia y es que si ustedes se meten al sitio del Ministerio de Salud y revisan los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19, van a ver dos cosas. Lo primero, van a ver quién redacta el documento. Es básicamente un grupo técnico conformado por autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja, pero también del INCIENSE y de la Universidad de Costa Rica. Es en especial las contribuciones de la doctora Eugenia Corrales, que es científica. Lo segundo que van a ver es que es un documento que lleva por su versión número 14 y, por decirlo de alguna forma, es como un documento en vivo, ¿verdad?, que se actualiza cada 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un encuentro constante y sistemático entre el gobierno y científicos para ser asesorados en un tema crucial en este momento, como es cómo afrontamos la pandemia. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos a un documento, unos lineamientos con alto impacto en la vida de los ciudadanos, ¿verdad? En ese documento se define qué es un caso, ¿verdad? ¿Qué es un grupo de riesgo? ¿Cómo se detectan los casos? ¿Cómo se aíslan, verdad? ¿Cómo se puede controlar, verdad? Entonces, justamente en esta red internacional en la que formo parte, estamos construyendo una base de datos que registra las decisiones que los gobiernos están tomando y la evidencia científica que hay detrás, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante ver cómo las diferentes regiones reaccionan a la pandemia con diferente evidencia científica.
Aparte de este caso particular y muy reciente, ¿qué otro tipo de evidencia tenemos en Costa Rica para mejorar la toma de decisiones gubernamentales? Un ejemplo, como centro de investigación, el programa Estado de la Nación, ¿qué insumos existen que pueden ser usados para este fin?
Bueno, yo creo que ese es el punto en la historia de Costa Rica en el que mayor producción científica estamos teniendo, pero además es el momento en el que más información tenemos sobre esa producción científica. Entonces, por ejemplo, gracias a los esfuerzos del programa Estado de la Nación, el esfuerzo de IPATIA, la Plataforma en Ciencia y Tecnología, hoy sabemos que Costa Rica tiene 101 centros, laboratorios y unidades de investigación, ¿verdad? Y de manera anecdótica, tuve la oportunidad de participar en un simposio de diplomacia y ciencia y tecnología en Londres y hay un profesor de Oxford que estaba hablando sobre diásporas. Entonces yo voy y le enseño la plataforma IPATIA y se quedó muy sorprendido porque decía, muy pocos países en el mundo tienen mapeada su diáspora científica. ¿Qué es la diáspora científica? Es básicamente saber a dónde están nuestros investigadores y científicos y científicas costarricenses en el mundo. ¿Qué están estudiando? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Verdad? Y bueno, eso es importantísimo porque, digamos, yo ya estoy en un punto en el que no creo en el concepto de fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología y a la representación diplomática que tenemos en el mundo, podríamos conectarnos con nuestra diáspora científica y aprovechar el conocimiento que ellos están generando en sus diferentes centros de investigación. Imagínense lo que sería conectar a un doctor Enrique Lin, costarricense en California, con el CENIVIOT, que ambos están estudiando cómo hacer pruebas, o conectarlos con nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, para hacer avanzar ese frente de investigación. Entonces, IPATIA es un ejemplo de una herramienta que es como la mitad del puente, le hace falta solo la otra mitad del puente para conectarse y aprovechar todo ese conocimiento que sabemos de los servicios que producen nuestros laboratorios, ¿verdad? Y así como ese, hay otros ejemplos, bases de datos analizadas a nivel, por ejemplo, de Waze, para saber cómo se comporta nuestra movilidad en segundo a segundo.
Para cerrar, Maristeli, quiero meter una pregunta. ¿Vos crees que existe, vos como experta, que existe en Costa Rica realmente una cultura extendida entre la gente que toma decisiones para usar la evidencia? Y de ser así o no, de todas maneras, ¿qué considerás que debemos hacer para avanzar más en este campo? ¿Cuáles son los retos principales para eso?
Me atrevería a decir que no existe un puente claro, definido, con protocolos formales para intercambiar este conocimiento científico con las autoridades de gobierno. Entonces, el principal reto es construirlo, ¿verdad? Ese puente entre los centros de investigación y los tomadores de decisión. Pero, ¿qué implica construir ese puente? Yo diría que al menos cuatro cosas. La primera es diseñar los incentivos correctos. Hoy los científicos y científicas se les incentiva por publicar. ¿Por en qué revista apareció tu investigación? Pero no se les incentiva por qué realidad mejoraste, ¿verdad? ¿Qué impacto tuviste en la toma de decisiones? Entonces, este diseño recae justo en las universidades, en los centros de investigación, en que se les incentive a tener esa incidencia en la realidad nacional. Segundo, apoyar a los académicos, y esto es importantísimo, a traducir sus investigaciones para audiencias políticas. Bajar ese nivel, digamos, ese lenguaje técnico estratosférico a niveles que puedan ser comprendidos por audiencias no expertas, ¿verdad? Un poco lo que mencionábamos, el tono PEN, ¿verdad? Agarrar eso y hablarlo en palabras sencillas, ¿verdad? Que yo siempre digo que es en la escuela lo que aprendí aquí. También hay que crear los espacios indicados, espacios en los que los científicos y los tomadores de decisión y la industria se puedan sentar y conversar sobre temas estratégicos para el país. Y finalmente, yo creo que ese es el más difícil, que haya más inversión en ciencia, tecnología e investigación de parte de no solamente el gobierno, sino los gobiernos locales y el sector privado, ojalá. Los tres primeros no necesitamos más recursos. Realmente lo que necesitamos es un ajuste en el enfoque. Entonces, podríamos lograrlo, sin duda alguna.
María Estelí, muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre este tema. Un saludo a todas las personas que nos escucharon y nos encontramos en el próximo podcast 5 en 10.